Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, mis amados hermanos. Quiero hablar en esta oportunidad, ¿por qué prosperan los cristianos? Yo me incluyo ahí, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué prosperamos los cristianos? No es tanto un sermón, pero vamos a hablar de principios bíblicos, realidades de las sagradas y benditas escrituras, ¿ok? Y la misma palabra que leemos o que leamos en este momento nos da la idea, nos enseña, nos habla de esto que quiero compartir con ustedes en esta noche. Comenzamos con esta porción de la palabra que es tan conocida y que la sabemos algunos hasta de memoria. ¿Cuántos se pueden aquel versículo que dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas, ¿qué más? Ajá, muy bien. Ahora vamos a ver Josué 1.7, póngalo en la pantalla, por favorcito. No se siente todavía, por favor. ¿Ah? Ok. Nunca se apartará. El 7, por favor. Si usted no mira, yo peor, mijo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Para qué? Ay, y sí. ¿Para qué? Para que seas prosperado, dice. ¿En cuántas cosas? En todas. Y luego dice las que emprendas. Para que seas prosperado. Yo quiero hablar por qué prosperan los cristianos. Vamos a ver otro. Segundo de Crónicas 31:21. Segundo de Crónicas 31:21. ¿Qué dice? Mucha comida. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, ¿y qué más dice la palabra? Y fue prosperado. Ahora, otro versículo, bien conocido por todos, tercera de Juan. 1:2. Dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Yo deseo que tú seas prosperado, ¿en cuántas cosas? En todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es. Señor, háblanos al corazón. Gracias por estas promesas lindas. Sabemos muy bien que la prosperidad no define la vida de un hijo tuyo, Señor, sino el valor que le damos a nuestro bendito Señor Jesucristo, la relación que tenemos con el Hijo de Dios y esos momentos tan maravillosos cuando podemos gozar de tu divina presencia. Padre querido, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Existe una gran cantidad de mitos acerca de la prosperidad. Mucha gente dice que el dinero es malo. Yo le garantizo que no. El dinero no es malo. La Biblia dice que el amor al dinero es malo. Otros le dicen maldito dinero, dicen algunos, ¿verdad? Nosotros aquí lo hacemos bendito. Depende de cómo usted lo obtuvo y también depende de para qué lo quiere utilizar. Déjeme decirle algo, problemas sociales van a haber siempre. Eso no se van a terminar jamás. Pobres van a haber toda la vida, porque nuestro Señor Jesucristo dijo a los pobres, siempre los tendréis entre vosotros, porque la pobreza está en la mente, y yo se lo explico dentro de un instante. Otros dicen que el dinero es felicidad. Mira, El dinero ni es la felicidad, ni tampoco es lo contrario. En una cosa estamos todos seguros, ¿ok? Es mejor tenerlo que no tenerlo. Si llega el día de pagar la renta y usted tiene su platita, ¿qué es mejor, tenerla o no tenerla? Si usted va a ir al súper y va a llenar la carretilla a la hora de pagar, ¿qué es mejor, tener o si usted esté el número 5, comenzar a bajar a los ángeles, arcángeles, serafines y todo, para que al pasar la tarjeta no haya ningún inconveniente? Es mejor tener. Eso está claro. Si usted quiere comprar ropita para sus hijos, es mejor tener, ¿verdad? Y luego, si nos vamos a otro nivel, porque le estoy hablando de las cosas básicas y elementales de la vida, pero si nos vamos a otro nivel, ¿a qué nivel? A ese nivel de vacaciones, de tener el carro que usted quiere tener. Ese es otro nivel. Eso se llama, se lo explico dentro de un instante, se llama abundancia. ¿Ok? Y la Biblia promete abundancia también. Hay principios. Porque aquí no le estamos dando un cheque en blanco a todos ustedes. Mire, llévese, hermano. No. Yo le voy a explicar despacito. Por eso quiero utilizar unos dos servicios, más o menos, para poner las cosas en el lugar donde deben estar. Pero las vamos a hablar claritas, mi amado hermano. ¿Ok? Así es que el dinero ni quita la felicidad. ¿Por qué? Porque es un bien neutro, verdaderamente. ¿Ok? A otras personas dicen, hay que tener dinero para hacer dinero. Eso fue hace 1000 años, ahora ya no. Si echamos un vistazo a nosotros, Amancio Ortega, Bill Gates, si hablamos de Carlos Slim, hablamos de Mark Zuckerberg, se hicieron multimillonarios, escucha esto, sin tener dinero. ¿Sabe qué es lo que tuvieron? Una idea. Eso tuvieron, una idea, y la pusieron a trabajar. Yo no estoy hablando en esta hora acerca de la teología de la prosperidad, que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. Si usted se enferma, es el diablo. Si a usted le falta algo, es el diablo que está metido de por medio. Porque Dios quiere que todo el mundo muera rico y Dios quiere que todo el mundo muera sano. Y cualquier cosa, tráigalo porque Dios le multiplica. Por eso es que usted ve en América Latina, en estas partes del mundo no tanto, pero en América Latina usted ve a la hora de entregar las ofrendas para los canales de televisión que la gente va con los grandes televisores. ¿Por qué? Porque le han dicho, entregue un televisor pequeño y le va a dar uno grande. Hay personas que venden lo que tienen para entregarlo. Esa es una teología equivocada y es antibíblica. El discurso positivo y las donaciones a las causas religiosas para que aumente las riquezas materiales. Prosperidad no tiene que ver con una cantidad de dinero, hermanos. No, yo no le voy a decir a usted si usted tiene en su cuenta de banco $100,000, usted es una persona próspera. No, no es esa la situación. Es cubrir nuestras necesidades, nuestros deseos. ¿Por qué? Porque los deseos hablan de abundancia y yo se lo explico en un rato. Es libertad, es menos preocupación. Vivimos en una de las ciudades más caras del mundo. Es difícil. La renta es una locura ahora. Pagar el seguro de los vehículos es una locura. Pero ¿cuántas personas pueden pagar el seguro de su vehículo sin siquiera tener que chequear su checking o su savings account? Sabiendo que por la gracia del Señor siempre hay. Ahora, prosperidad cubre tu vida. ¿Ok? Cubre tu vida, yo te lo explico. Cubre tu matrimonio, cubre tus hijos, cubre tu trabajo, tu salud, tus relaciones, tus finanzas. Esa es la prosperidad del cielo. Porque es muy probable que usted gana, por ejemplo, como hacen muchas personas, el cheque que me dan el 15, ¿verdad?, o la segunda semana, con ese pagamos la renta. El cheque o al revés, ¿verdad?, con ese compramos la comida y pagamos ciertas cosas. Con el que me dan después, pagamos la renta. Y ahí la vamos llevando. Pero por la gracia del Señor siempre hay trabajo y lo que tenemos es satisfacción en el corazón. Satisfacción de que nuestros hijos están en la casa del Señor. Qué satisfacción más grande que nuestros hijos jóvenes están involucrados en los jóvenes de la iglesia. Dígame usted, qué satisfacción que los muchachos vienen a leer la Biblia los días jueves. Qué bonito que usted tiene una esposa sumisa. Hasta todos me da cuando pienso en eso. ¿Verdad? Que tiene un esposo que la ama. Aleluya, hermano. ¿Verdad? Que tiene un esposo que la ama. Que eso es una bendición del cielo. ¿Verdad? Que las cosas caminan bien. Sus hijos están creciendo saludables, con respeto en la casa, con principios bíblicos. Que las cosas están siendo bien encaminadas. Que ahora resulta que su hijo, que ya anda de noviecito, la muchacha con la que se está metiendo, es una buena jovencita. Eso es un regalo del cielo. Eso es un regalo del cielo, porque la mujer prudente es un regalo de Jehová. ¿Cuántos no se quedaron con ese regalo? Pero, ¿verdad? Entonces, peor sería que ande con una bicha loca, pues. Con tanta promiscuidad que hoy en día en el mundo, que allá por mis tiempos eran los hombres los que andaban, eran los gallos los que andaban detrás de la gallina, mijo. Hoy son las gallinas las que andan buscando los gallos por todos lados. Y usted mira, ¡ay, esa muchachita tan loca! ¡Qué hermano! Entonces, todas esas cosas son parte de la prosperidad del cielo. ¿Ok? Ahora, yo le quiero hablar de varios principios bíblicos y la razón real por la cual los cristianos prosperamos. La primera de ellas, primer principio, porque el Evangelio promueve el trabajo. ¿Ok? El Evangelio promueve el trabajo. Génesis 2.15, le quiero mostrar algo. De una vez y por siempre. Génesis 2.15, mire usted. Dice la palabra del Señor. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y para que lo guardase. ¿Sabe usted que muchos pastores enseñan que el trabajo es producto del pecado? En este capítulo todavía no había pecado Adán. Y Dios ya lo había puesto a trabajar. ¿Por qué prosperamos los creyentes? Porque el Evangelio, porque la Biblia, porque la palabra del Señor promueve el trabajo. Es decir, el cristiano tiene que trabajar. Y mire, en muchas iglesias, no tanto en estas partes del mundo por la situación como se brinda, pero en muchas iglesias en América Latina hay un montón de vagos en la fe. Hay personas que no trabajan, personas no, a mí el Señor me va a sostener. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, lo dice bien claro. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que no trague. Versión salvatrucha. Hay que trabajar. Levántese, vaya a trabajar. Hermano, y el que trabaja, gana. El que trabaja, recibe. Y ahí va cada dos semanitas su platita, y cada dos semanitas su platita, y cada dos semanitas su platita. ¿Por qué? Porque está trabajando. El Evangelio bajo ningún punto de vista promueve la vagancia. El Evangelio no promueve personas que anden aplanando las calles sin hacer nada. El Evangelio promueve que seamos productivos. Y eso Dios lo ha puesto dentro del individuo. Y le voy a decir algo. Hay hombres que son un atajo de haraganazos. Buscan la excusa que sea. Y no vaya a ser un hombre que tenga una mujer. No puedo decir el calificativo porque no es bueno decirlo en el púlpito. Y hoy hablamos de lo que dice malas palabras ahora. Okay. Pero cuando un hombre tiene una mujer, pero verdad, ¿me entienden algunos? Existe mayor posibilidad que ese viejo sea un flojo de primera. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que la señora siempre se encarga de traer. Él sabe que siempre hay. Yo tengo 6 meses de no trabajar, pero ya abro la refri y siempre hay comida. Yo no sé cómo hace esta vieja, si el carnicero, no sé qué. Yo no, pero ahí hay comida. Y hay hombres que llegan a un momento que no les importa, como aquel que digo, ¿verdad? La cosa es tan fregada, que si el carnicero se lleva a mi mujer, me voy con ellos. El Evangelio está en contra de la pereza. Está en contra del perezoso. Eso es bíblico. Dice la palabra, ya se dio cuenta, el que no quiere trabajar, que no coma. Y luego, por otro lado, Proverbios 6, versículo 9, dice, le hablan, mire, perezoso, ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así, pon atención, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Te das cuenta? Está hablando de pobreza, está hablando de necesidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a ser productivos. Productivos. Hay jovencitos que salen de la high school y dicen, voy a descansar un año. Whatever, ¿cuál descansar? Tener 17 años, hombre. Hay descansar cuando tengas 80, mijo. Métase a la universidad ya. Hay que ser productivos. La Biblia habla del trabajo. Hay que enseñar a los hijos desde muy temprana edad a buscar trabajo. Entonces, ¿por qué prosperan los cristianos? Porque trabajamos. Hay personas que quieren criticarnos a los creyentes. Sí, pero cada quien se levanta temprano a trabajar. No se pasa rascando la barriga ahí esperando que le llegue el cheque del welfare. Hermanos, nosotros pasamos tiempos hace muchísimos años donde personas tenían esa mentalidad. Yo no soy bruto, yo no soy bobo, ¿yo para qué voy a trabajar? Fíjese, pastor, me dice, el welfare me manda a mí $1,700 en aquel entonces, ¿verdad?, al mes. Y si trabajo gano 1,600, entonces mejor sigo recibiendo. Claro. Y hay muchas personas en la vida que se vuelven, perdóneme la palabra, parásitos. Se vuelven parásitos. Yo no quiero meterme en situaciones que no debo acá, pero la remesa es la que sostiene a mucha gente en América Latina. Ya, y ahora ya no solamente la piden, la exigen. La exigen. Es una cosa delicada esta situación. Porque aprender a vivir de dame es bien fácil. Este no me da, aquel no me manda. Este da él. Trabaje, mano. Y busque trabajo queriendo encontrar. Porque hay personas que buscan trabajo que no quieren encontrar trabajo. Ahora fíjate. Primero te quise poner este punto. La palabra de Dios, la Biblia, promueve el trabajo. En segundo lugar, el Evangelio o la Palabra de Dios, la Biblia, promueve, escúchame esto, gente emprendedora. Gente emprendedora. Segundo de Reyes 2:3 dice, guarda, estoy mal ahí, primero de Reyes, perdón. Dice así, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes, ponga atención, en todo lo que hagas y todo aquello que, ¿qué? Que emprendas. Bueno, ¿qué es un emprendedor? Tengo varias definiciones, todas ellas me gustan. Un emprendedor es aquella persona que identifica una oportunidad, ojo con esto, y organiza los recursos necesarios para hacerla una realidad. Ese es un emprendedor. Es aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para hacerla una realidad. ¿Sabe usted que los emprendedores de hoy en día nunca tuvieron el dinero consigo para echar a andar sus ideas? ¿Pero qué fue lo que hicieron? Ellos buscaron personas que pudieran poner parte de su plata, que pudieran ser invertir con ellos para echar a andar sus ideas. Y esas personas que invirtieron, invirtieron porque son emprendedores también. Y el emprendedor sabe que no puede ser emprendedor si no arriesga. Y el Evangelio habla muchísimo acerca de ser emprendedor. Usted puede continuar siendo el empleado el resto de sus días. Es cosa suya. Yo lo voy a hablar más adelante, tal vez en el próximo culto, acerca de la diligencia. ¿Cómo el diligente puede llegar a ser el señor de su empleo? Puede llegar a ser el dueño de su trabajo. Pero tiene que ser emprendedor, porque solamente los emprendedores son los que salen adelante. No es lo mismo, hermano, el conformismo con la conformidad. Son dos cosas distintas. Si la mentalidad suya es, no, mire, yo con mi tortillita con sal, yo soy feliz, pastor. 2-3 gotas de limón, usted ahí la vamos pasando. Eso es lo que usted quiere. That's what you're gonna have. tortilla con sal y limón. Un emprendedor es eso, es una persona que identifica las oportunidades. Es habitual emplear este término también para designar a una persona que crea una empresa o que encuentra una oportunidad de negocio o alguien que empieza un proyecto por su propia iniciativa. Porque el texto dice que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es una persona con la actitud y aptitud que le permite emprender nuevos retos y nuevos proyectos. Es el avance. Si usted me dice, mire pastor, yo estoy contento con el trabajito que yo tengo, porque la verdad es que no da de comer, fíjese. La mujer tiene que trabajar todos los días, ¿verdad? Se levanta a las 4 de la mañana y regresa como a las 11 de la noche. Pero ahí vamos pasándola, pastor. Esa es su manera de pensar, esa es su manera de concebir la vida. Usted, bueno, keep on going, a ver hasta dónde llega. Porque, hermanos, hay personas que sueñan, pero ya soñaron demasiado. Y usted se puede vivir soñando y morir soñando. Y nunca haber creado nada. Y nunca haber emprendido nada. Y nunca haber hecho nada. Un emprendedor es una persona que no está contento como está. Modestia aparte, yo me considero una persona emprendedora. Desde el día uno que nosotros comenzamos en la iglesia, yo jamás en la vida soñé con quedarme con una iglesia con 10 personas. Jamás. ¿Por qué? Porque mientras más personas alcance, más se promueve el evangelio. Mire, somos más embajadores cada día que salimos a la calle porque hay más personas en la casa del Señor. Tener objetivos, tener metas. Y otra cosa más. Tener el sumo cuidado de conocer y detectar e identificar quiénes son aquellas personas que nunca más en su mente van a pensar más allá de la mediocridad. Porque a lo largo de todos estos años, yo he tenido gente mediocre a mi alrededor. Personas que no me han querido dejar soñar. Personas que han dicho, no, ¿cómo va a creer? Si somos una iglesia latina. Lo que Dios ha hecho con nosotros en esos 30 años, cuando hace 20 años, el 70% de esta congregación eran nuevos inmigrantes y el 70% estaban en welfare. Dios es mi testigo y no quiero hacer sentir mal absolutamente a nadie, pero yo en mi vida, en 30 años, he recibido un cheque de welfare. En 30 años, jamás. Y necesidades, por supuesto que sí. Pero la necesidad y el deseo de salir adelante, de trabajar. Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios bendice a los emprendedores. Porque te lo está diciendo la Escritura en este momento. Lo vimos en el versículo. Es una persona insatisfecha en el buen sentido de la palabra. Con lo que es y ha logrado y como consecuencia quiere alcanzar mayores logros. Es un emprendedor. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las herramientas que necesito para seguir adelante? Está bien, hermano, usted es un profesor. Sí, pero no sería bueno que fuera el decano de la universidad. ¿Usted trabaja en un banco? Sí, usted es un clerk. Bueno, chévere. ¿Pero no cree usted que sería bueno mejor ser jefe de los empleados? ¿No cree usted que sería mejor ver la señora que está metida en esa oficina privada? ¿O el señor que está metido en esa oficina? ¿O los que se encuentran ahí atrás? Y preguntar, ¿y dónde están aquí las oficinas centrales de este banco, o de esta financiera, o de esta aseguradora? ¿Dónde están? Están en tales partes. ¿Cómo se puede llegar ahí? Pedirle gracias al Señor. Poner el corazón recto delante de Dios. Guardar los preceptos de Jehová. Si usted es una persona creyente que lee su Biblia, que usted honra al Señor, que usted asiste a la iglesia, que usted sirve a Dios, Dios le va a abrir su entendimiento. Emprendedor es una persona con iniciativa. Con iniciativa. Podemos hacer esto, podemos hacer aquí, podemos hacer allá. Esa gente, hermano, hoy en día vale oro. Personas con iniciativa, personas innovadoras, con capacidad de dirigir, de liderar, de controlar. La Biblia nos da un ejemplo de una mujer bien emprendedora. ¿Sabe dónde está? En Proverbios capítulo 31. Quiero que le echemos un vistazo. Y si me haces el favor, Ángel, de ponerme la nueva versión internacional. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Proverbios 31, sí. ¿Está conmigo? Bueno. Vamos a ver a esta señora, emprendedora. Y mire usted, comencemos con el versículo 11. Dice, su esposo, mire usted lo que acabo de decir, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. O sea que lo que está trayendo la señora no es porque lo ha conseguido de una manera equivocada también, ¿verdad? En el versículo 13, mire usted, una mujer emprendedora anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es una señora que se rebusca, es lo que está diciendo. Decir, es que no hay trabajo, eso es fácil, eso es para cualquier persona, pero rebuscarse y encontrar lo que usted anda buscando. Algo que remunere su hogar. El 14, es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Por eso es que anda en la grande bolsa la señora. Ya no se diga en nuestros países, ¿ok? Ya no se diga en nuestros países. Que las madres van a buscar trabajo muy lejos. Y allá vienen cargando el pancito que le dieron para sus hijos. Allá se compran la frutita y la están trayendo para su familia. Es como ese barco mercante que trae su alimento de lejos, pero lo trae, que eso es lo importante. En el versículo siguiente, se levanta, ¿a qué hora se levanta? Mire, hermano, le voy a decir algo. Mi respeto con las señoras de la casa, la verdad. Especialmente aquellas que trabajan fuera de la casa. Mis respetos. Cuesta saber cómo es que lo hacen. ¿Cómo pueden tener un trabajo 8 horas fuera de casa? ¿Cómo pueden tener las cosas de los niños listas? ¿Cómo pueden todavía mantener la ropa y las cosas de su marido? ¿Cómo pueden mantener la casa lista, limpia, comprar la comida, arreglar el almuerzo, tener listo el desayuno, tener lista la cena, saber dónde se encuentran las cosas, limpiar aquí, limpiar allá, levantarse muy temprano, acostarse muy noche? Nosotros los hombres, solamente de escuchar eso, ya nos dio sueño. Y todavía, ¿verdad? Reclamarle que por qué no se viene a acostar, pues. Ya dejé esas ollas, hombre. Ya dejé esas cosas. ¿Te suena, verdad? Venga a hacerme cuchi cuchi. Se levanta de madrugada, da de comer, mire, a su familia. Oiga, y asigna tareas a sus criadas. Es decir, la señora arregla una cosa, arregla la otra, está pensando para dónde va, y usted me hace esto, y usted me hace lo otro, y usted me trae aquí, usted me trae allá, y cuando venga quiero esto, quiero encontrar aquí, quiero encontrar allá, y va para allá. O sea, ¿qué es una persona emprendedora? Una persona emprendedora. Y para colmo de males, con el Facebook en la mano todavía. Que es la enfermedad del siglo, Dios mío, bendito. Enfermedad. En el versículo 16 dice, calcula el valor de un campo. Mire usted qué interesante. Calcula el valor de un campo y lo compra. Está hablando de la mujer emprendedora. Compremos un apartamento, hombre. Compremos una casita. Compremos allá aquel rancho de allá que está pegado a la casa de tu abuela. Pero esa tontera no, si comprémosla. A ver qué pasa más adelante. Con sus ganancias, baje. No solamente va a traer la comida, no solamente pone a trabajar, no solamente compra el campo, sino que con lo que ella gana, planta un viñedo. O sea que dice, mire, no tengo que ir a andar comprando frijoles ni andar comprando hortalizas porque aquí la siembro en este jardincito que tengo aquí todos los años me da. Esa es la mujer emprendedora. 17. Decidida, se ciñe la gran cintura, no, dice, de la cintura y se apresta para el trabajo. Decidida. O sea, se amarra el cincho, eso tengo de la palabra, ¿ves? Y se apresta para el trabajo. Es decir, no le hace mala cara al trabajo. no le hace mala cara. Cuidado con las mujeres de nuestros tiempos. Cuidado con aquellas niñas que se acostumbraron a que se les diera todo. There you go. 18. Mire qué bonito. Se complace en la prosperidad de sus negocios. Es decir, ¿cuál es el día más bonito de todas las dos semanas? Cuando le dan su chequecito, ¿verdad? Y no se apaga su lámpara en la noche. Es decir, en la noche, poniendo las cosas por aquí, yo siempre he dicho, miren, a mi familia siempre decía, ¿cómo pueden estar pensando? Fíjate que estamos cenando y la señora ya está pensando qué es lo que va a dejar listo hoy en la noche para la comida de mañana usted. Yo digo, a mí ni me hablen de comida si estoy tragando ahorita. Ya están pensando en la de mañana, no güey, José. Pero la mujer sí. ¿Por qué? Porque es emprendedora. Porque dice, este va a querer tragar mañana, entonces tengo que ir a buscar las cosas listas para tu morro. Esa es la persona emprendedora. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Está hablando de todas las cosas que hace y todavía resulta que apareció con una máquina de coser usted. Dice, ¿para qué quiere eso? O sea, para remendar todos los calzones de los niños. Pero si eso se puede, no, yo en un ratito lo hago. Además es generosa porque tiende la mano al pobre. Y con ella sostiene al necesitado. Es decir, cualquier persona que necesita de ella, siempre la encuentra. Si nieva. ¿Cuántos piensan que se dice si nieva? ¿Verdad? Ahí está, mire, está. Si nieva, no tiene de qué preocuparse de su familia. ¿Por qué? Porque todo es tan bien abrigado. Nosotros los hombres pensamos en los abrigos, ¿sabe cuándo? En el invierno. Ella no. Ella las mete en una caja, la guarda en no sé qué, y el hombre dice, ¿para qué tanto, chonche? Porque un día vas a llorar, mijo, cuando no tengas tu abrigo. La mujer emprendedora piensa en todas esas cosas. Pues todos están bien abrigados. Las colchas no las compra en el MC, Mercado Central. Las cose ella misma. Y la pregunta es, ¿y con qué tiempo usted?
Ahí mientras están cosiendo los frijoles, mira ahí todo yo.
¡Qué barbaridad! Y viste de púrpura, es decir, también se viste elegante la señora. ¿Qué es esto? Esto es ser emprendedor, hermano. Por eso es que los cristianos prosperan. Porque no andan buscando una silla aquí, ¿verdad? Que nosotros poner la gran barriga para, ¡ay, estoy cansado! No, es una persona emprendedora. Y quiero decirte algo. Yo he conocido personas en esta iglesia, hermano, que tenían su trabajo durante el día, y algunos deben recordar, por la noche, en la madrugada, iban a repartir periódicos. ¿Se acuerdan algunos de eso? Así sacaron adelante a sus hijos. Así lograron tener las cositas buenas que tienen en sus casas. Así lograron salir adelante. Por eso prosperan los cristianos. Entonces aquellas personas que hablar es fácil, pero de estas cosas nunca hablan. Nunca dicen, es que esos hermanitos se ponen las pilas. Es que esos hermanitos trabajan. Mire esa señora, ahí sacó una su mesita para vender tacos. Vaya a verla ahora. O ya son 2-3 mesas, hoy se le llena un montón, hoy abrió una sucursal no sé dónde. Eso es ser emprendedor. Por eso prosperan los cristianos. Entonces, primero, le dije que los cristianos prosperan porque la Biblia promueve el trabajo. Segundo, porque la palabra del Señor promueve gente emprendedora. Tercer lugar, porque la Biblia, déjeme ver si lo encuentro porque me perdió. Porque la Biblia no promueve los vicios. Vámonos a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. What else? Okay. Sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche medita en ella. La versión 60 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué prosperan los cristianos? Porque la iglesia evangélica no promueve vicios. Al contrario, los combate, los vicios. La iglesia evangélica no promueve en sus púlpitos este tipo de situaciones. Y aquí dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los vicios son caros, amados míos. Son caros, no ayudan, empobrecen a las familias y es dinero tirado a la basura. Porque el mismo placer que le puede producir un vicio, escúcheme, se lo produce el Evangelio bien vivido. Se lo produce el Evangelio. Ayer, en la noche, ya bien tarde, estaba yendo por el centro de la ciudad y veía unos bares. Gente tomando, ¿verdad? Mucha gente entrándole con ganas, porque para ellos ese es placer. Porque para ellos eso es pasarla bien para ellos. Ahora mira, en Proverbios capítulo 23, versículo 29, dice la palabra. Vamos a ver la versión internacional, por favor, Ángel, gracias. Ahora mira, quiero exponer este tema y ser cuidadoso con esta situación, ¿ok? Aquí está hablando la palabra del Señor para personas que no pueden dejar la botella. De hecho, el texto mismo lo dice más adelante. Dice la palabra: ¿para quién será el ay? El ay, en este versículo, déjame ver, estoy en la... ¿para quién son los lamentos? Bueno, entonces dame por favor la 60, papayito, gracias. Después nos metemos en esta nosotros. ¿Para quién será el ay? El ay sin H es de dolor, es de juicio. ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas, los pleitos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde y para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Ahora, veamos lo que dice en la versión internacional, esos versículos. ¿Para quién será el... ¿De quién son los lamentos? Gracias. ¿De quién los pesares? Ojo. ¿De quién son los pleitos? Dígame una cosa. Hay borrachos, hermano, que no se pueden echar un par de tragos que ya andan... ¿Y vos qué me ves? ¿Y qué? ¿Por qué me miras así, pues? Y he escogido esta versión porque menciona palabras, hermano, que son importantes. Y escúcheme una cosa. Estamos en tiempo de celebraciones navideñas. Estamos en tiempo de fiestas en el trabajo. Las compañías hacen sus fiestas. Arman sus relajos. Las bebidas son gratis para aquellos bajeros. ¿Ok? Que chupan poquito cuando tienen que pagar. Lo chupan mucho cuando es de gratis. Hoy es el tiempo de ese tipo de cosas. ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas? ¿Gratuitas? Claro, pues de puro fai. ¿De quién los ojos morados? Siguiente versículo dice: del que no suelta la botella de vino. Yo les he contado que una de las personas que yo más he admirado en mi vida, en aquel Los Dorados entonces, cuando yo era apenas un niño, era un señor. Éramos inconversos, era un niño, pero me encantaba, siempre andaba de traje, tenía una oficina inmensa, una oficina bien grande. Algunos deben recordar esa profesión hace no sé cuántos años que se llamaba tenedor de libros. ¿Verdad? Híjole, ¿qué sería un contador sería hoy en día? Pues sí, un hombre, pero de empresa, de esto, de lo otro. Y un día cautivó mi atención una imagen que no se me olvidó jamás desde niño. Yo fui con el hijo de él a visitarlo a su oficina, de traje, el hombre, una oficina inmensa. Y eran aproximadamente como las 10, 11 de la mañana. Y el Señor de una gaveta sacó una botella de licor, le echó en un vaso y comenzó a tomar. 10:11 de la mañana. Y yo vi eso siendo un niño. Ese hombre terminó en la vil calle. Yo le ayudé a mi amigo, no en una, en varias oportunidades, a ir a traerlo donde él se había quedado, tirado, ya sin zapatos, sin calcetines, le habían robado, a traerlo para su casa. ¿Por qué? Porque, hermano, así comienza todo. Hay personas que lastimosamente no pueden estar cerca de una botella de licor. No pueden, ni deben tampoco. Porque no saben controlar. Y le voy a decir algo más. Ningún borracho debe confiar en su propio juicio. Ninguno. ¿Por qué, pastor? Porque según ellos, sí pueden. Yo no conozco un borracho en mis 55 años de vida que me diga, no hombre, si yo controlo, yo sé hasta dónde llego. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. No conozco uno que diga, no hombre, yo siempre la riego. Hombre. Siempre termino boqueando. Ninguno. Hombre. ¿Por qué? Porque la misma Escritura lo dice. En el siguiente versículo dice que no suelta la botella de vino ni deja de whatever. ¿Qué dijo? ¿Ni deja de qué? 31. De probar licores. Ahí tiene usted. Y luego la Biblia habla de... Por eso habla de la mistura. ¿Verdad? La mistura. Esa persona que comienza con una cerveza, después sigue con una... Terminan con agua ras. Hermano, algunos de ustedes saben... Miren, estas personas... ¿Qué sería agua ras en inglés? Water ras. No, hombre. No friegue, hombre. Eso ya es demasiado... Mire, después, cuando hay problemas, hasta los perfumes hay que guardar. Hasta los perfumes. Luego, en el versículo 31, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza. 32, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones. Ponga atención al versículo 33. Y tu mente imaginará, ¿qué? Estupideces. Qué bueno que lo dice esta versión, porque yo no lo hubiera dicho en la otra. Porque dígame una cosa. A ver. ¿Cuándo ha visto usted un par de borrachos hablar ciencia? ¿Qué fuera estupideces, hermano? A ver. ¿Cuándo ha surgido un Aristóteles de 2, 3, 4 borrachos? ¿Cuándo ha surgido un emprendedor de una borrachera? Porque te minimiza el alcohol. Te minimiza. A la más baja expresión muchas veces. Porque es jejeje, jijiji, jajaja, jejeje, jijiji, jajaja, y hay otro chiste colorado, hay otra cosa aquí, hay otra ya. Y después, ¿y eso qué? ¿Te hace una mejor persona? ¿Te hace un mejor cristiano? ¿Te hace un mejor padre? A ver, ¿qué lograste? Y el vicio es caro. Yo conocí a una hermanita de acá de la iglesia que se iba a comprar los cigarros a sus hijos al otro lado. A comprar los cigarros a sus hijos al otro lado. Entonces, ¿por qué lo prosperan los cristianos? Porque nosotros no promovemos ese tipo de cosas. Y escucha algo más, ni mucho menos cuando se trata de vicios más terribles. Da dolor en el alma caminar por las calles de la Hastings. Dolor en el alma ver personas que están pero hundidas completamente en el vicio. Yo paso por esas calles y clamo por misericordia a Dios. Clamo por misericordia y clamo por cada jovencito y cada jovencita de nuestra iglesia. Por cada niño de nuestra iglesia. Por cada prejoven, por cada joven. Que Dios nos libre de esas cosas. Que nos libre. Y por eso como iglesia somos muy sensibles en ese sentido. Con los jóvenes. Ver cómo anda la situación, para dónde van, a dónde caminan, qué es lo que están haciendo para evitar este tipo de cosas. Lastimosamente son cosas terribles. Otra cosa más, hermano. La iglesia no promueve ningún tipo de vicio, mucho menos las apuestas y los casinos. Nosotros no promovemos esas cosas. ¿Por qué? Porque vas a empobrecer, simple y sencillamente. Dios es mi testigo. En mis 55 años, hermano, nunca en mi vida he jugado un casino. En mi vida. Y las dos veces que pasé en medio de un casino es porque adentro estaba el restaurante. Son las únicas dos veces. Usted me dice a mí, ¿cómo se hace una maquinita de esa? Me aplaza, porque en mi vida he jugado. Naipes, cartas, lo único que, y me tendrían que volver a explicar, es lo que nosotros llamamos 31 allá. Usted me, póker, lo siento mucho, entiérreme, no sé cómo es eso, nunca en mi vida lo he jugado. Nunca. Y ya no se diga más en nuestros países los billares, porque los billares eran lugares para ir a tomar. Billares era lugar de prostitutas. Eso era. Y este mundo, y escúcheme esto, señoras y mujeres, las cosas que pasan por la mente de ustedes son completamente distintas a las cosas que pasan en la mente de un hombre. No puede haber una mujer que diga, me quiero ir a pasar un buen momento a un bar, porque lo que está pensando el hombre que usted tiene enfrente suyo es llevársela para su cuarto. Todo comienza con una simple invitación. Así son las cosas. Así son las cosas. Y se lo digo porque tengo un campo maestral amplio. Y yo pregunto cosas a la gente. Es difícil. Y por eso, dígame usted, yo no sé cuánto cuesta una cajetilla de cigarro, ¿cuánto cuesta? ¡Esa! Estaba probando. Yo no sé cuánto cuesta eso. Es más, ni me interesa tampoco. Hace poco estaba con el doctor y me dijo, ¿cuándo dejó de fumar? Hachi. Eso me dijo, ¿cuándo dejó de fumar? Y yo le dije, a week ago. Y me dijo, oh, my good for you. Y le dije, no, nunca en mi vida he fumado. Cuando tenía 12 años me eché un cigarrito, la mitad de un cigarrito. Cuando tenía 12 años. Y nunca. La marihuana, todavía no reconozco el olor de la marihuana yo. Cuando ando con otros hermanos y veo que la... Entonces le digo, ¿qué onda? Marihuana, me dicen. Y para que no se pierda, pastor, ¿verdad? Una vez íbamos con un hermano para al sauna íbamos. Y era tiempo de verano. Y de día, hermanos, de día. Nosotros pasamos con este brother por ahí y me dice, ay, pobre muchacho, está fumando marihuana. Y le digo, ¿y usted cómo sabe que está fumando marihuana? ¿Por qué se siente, pastor? Me dijo. Y le digo, pues yo siento olor a que están quemando algo, pero no sé qué es. ¿Y usted cómo sabe? ¿Que acaso? No, dice. ¿Verdad? Que no se acuerde de los pecados de mi juventud del Señor. Por eso prosperamos. Una sentadita en cualquier lugar, hermanos, en cualquier lugar, no es barato. Y cuando usted suma una más otra, más otra, más otra, más otra, cuenten el año. Y ya no se diga aquellos borrachos que son regalones. ¿Se ha dado cuenta usted que hay borrachos? Mire, cuando yo tenía como 15 años más o menos. Hermano, sí que es el problema que yo a los 14 años iba a La Praviana. Hay un lugar que se llamaba La Praviana en mi rancho, hermano. Que supuestamente no podían entrar menores de edad. Y yo estaba metido ahí con mi familia. Y no con toda mi familia, sino con personas que llegaban de noche a sonsacarlos para meternos en esos lugares. Entonces yo me acuerdo, esa gente ya borracha, no, que yo pago. Digo, vaya, qué bueno que están peleando para ver quién paga. En la iglesia, como están sobrios, papá, le sacan un billete de a 20, te reprendo, Satanás, dicen, ¿verdad? Viene el día 5 amén, hermano, Dios me lo bendiga. Claro. Cuando están tragando y están chupando y haciendo un montón de cosas, yo doy aquí, no hombre, aquí está mi tarjeta, mira. No hombre, yo pago. Piense en todas esas cosas. Por eso los creyentes prosperamos. Por eso prosperamos. Y ya no se diga porque tenemos a un Dios de bendición. El Dios de la bendición. Dios es un padre. Y todo padre quiere que sus hijos y sus hijas estén bien. Que estén bien. Vamos a dejar las otras cosas para la próxima semana, si es que se atreven a venir. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre nuestro, gracias por la bendición. Gracias por las cosas que tú nos has dado, porque nosotros creemos que lo que tenemos ha venido de tu mano, Señor. Gracias por bendecir el esfuerzo de tus hijos. Gracias por bendecir el trabajo, esas personas emprendedoras. Y oramos, Señor, por aquellas personas que están con el ánimo bajo, que puedas motivarles, animarles, porque la prosperidad del cielo está prometida en tu santa y bendita palabra. A ti, y solamente a ti, Señor, te damos gracias y te damos honra. Queremos honrarte con nuestros bienes, queremos honrarte con las primicias de todos nuestros frutos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Entendemos muy bien que cuando llegamos a este mundo, no trajimos nada. Y sin duda, nada nos vamos a llevar. Permite que con la prosperidad y las bendiciones que tú nos has dado, podamos bendecir a las naciones. Podamos bendecir a las personas menos privilegiadas que nosotros, Señor. Y compartir de lo mucho que tú nos brindas. Mientras oramos en esta hora. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera entregarle su vida al Señor ahora, la invitación es para usted. Si usted dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios, de conocer a Cristo de una manera más íntima, de una manera personal. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, le invito, levante su mano, póngase de pie. Habrá alguien ahí cerca que le va a ayudar con esta decisión. Usted que nos mira por internet, de igual manera usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día me entrego a ti. Te recibo como el Salvador de mi vida, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por tu sangre preciosa y por tu resurrección también. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Salvador Jesús. Padre Santo, despídenos con la paz y la bendición tuya. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que tengan el sello de tu santa bendición, danos sabiduría en nuestro diario caminar. Gracias, gracias, gracias por Jesucristo, nuestro bendito Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.